Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana ya de viernes 18 de octubre de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM, sí, de Radio Universidad de Guadalajara, y también estamos transmitiendo a través del www.radio.udg.mx/Vallarta, en internet, en la página del CUC, www.cuc.udg.mx, ahí nos puede usted sintonizar. Del lado derecho de su pantalla, en su computadora, ahí está el icono de Radio Universidad, le da reproducir y automáticamente nos estará sintonizando. En redes sociales, en Facebook, en Twitter, estamos como Radio UDGPV. Y también estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de viernes 18 de octubre. Estas son las noticias. Jornada de terror en Culiacán, Sinaloa, tras un operativo en el que fue detenido por unas horas Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue posteriormente dejado libre. ¿Quién ordenó que se dejara libre? ¿Cómo estuvo esto? Ya le voy a tener la información. De hecho, en estos momentos, en un momento más, nos vamos a enlazar a la conferencia de prensa que se está dando ahí en Culiacán. Ya le voy a tener la información. La detención de Ovidio Guzmán López generó una violenta respuesta del cártel de Sinaloa, cuyos miembros provocaron tiroteos, persecuciones y bloqueos de vialidades, tanto, déjeme decirle, al grado de que todavía hoy por la madrugada había tiroteos. El presidente Andrés Manuel López Obrador, como el secretario de Seguridad Ciudadana Alfonso Durazo, justificaron la suspensión del operativo en Culiacán para preservar las vidas de la población y cuerpos de seguridad. Andrés Manuel López Obrador, sobre este caso, insistió en que su gobierno mantendrá su actual política de preservar la seguridad sin el uso de la fuerza y rechazó que el crimen organizado se fortalezca con hechos como los ocurridos en Culiacán. En más noticias, en Puerto Vallarta, a pesar de no contar con la presencia del expresidente Felipe Calderón, la agrupación México Libre logró el quórum legal para constituir una asamblea en Puerto Vallarta que le permita conformarse como partido político. ¿Quiénes estuvieron ahí? ¿Quiénes de otros partidos le dieron la firma a Felipe Calderón, a México Libre? Confirman la reposición de la Asamblea de Morena en Puerto Vallarta para este próximo sábado. Es decir, esto será para el 26, no para el próximo, hasta el de este sábado, como dicen, en 8, el sábado 26 de octubre, en el mismo lugar que estaría resguardado por elementos de la Guardia Nacional. La Biblioteca Los Mangos de Puerto Vallarta atraviesa una difícil situación económica, lo que sus directivos buscan incentivar a personas para que acudan a leer un libro o tomar algunos de los talleres que se ofrecen. En más de Puerto Vallarta, invita a la Asociación Culinaria Vallartense a una kermés con causa el próximo 26 de octubre para recabar fondos que serán destinados a la compra de víveres y material de construcción para habitantes de Cabo Corrientes. El obispo de Tepic, Artemio Flores Calzada, inició una visita pastoral de 4 días por Puerto Vallarta en la que pretende reunirse con jóvenes y niños. En más información, pero en Bahía de Banderas, vecinos de Valle Dorado, en Bahía de Banderas, piden fumigar esta zona ante la presencia del mosquito transmisor del dengue, sobre todo en las decenas de viviendas que se encuentran abandonadas y que hay acumulación de agua, hay ventanas abiertas, la lluvia, en fin, Ya le tendremos también la información. Insiste el director de Servicios Públicos Municipales de Bahía de Banderas, Ascensión Gil Calleja, que hace un llamado a la población a no tirar desechos en los ríos, arroyos y en la calle para evitar inundaciones. Tenemos más noticias esta mañana, amigos del auditorio, en Bahía de Banderas, en el poblado de Lo de Marcos. Aproximadamente 200 personas serán beneficiadas con la rehabilitación de las redes de drenaje y agua potable en la calle Reforma. En Nayarit se compromete el gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría García, a continuar con el trabajo institucional con las Fuerzas Armadas para preservar la tranquilidad de las y los ciudadanos. Mientras tanto, en Jalisco, con 20 fallecimientos, Jalisco encabeza la lista a nivel nacional en el número de personas muertas por dengue, además del número de casos probables con 46,698. Así lo revelan cifras de la semana epidemiológica número 41. Los datos de la Secretaría de Salud todavía ubican a Jalisco en el segundo lugar nacional. En el primero, bueno, pues está Veracruz en el número de casos confirmados con 6,434, pero con un incremento de 730 pacientes en una sola semana. Que esto, bueno, pues prácticamente a un paso de posicionarse en el primer lugar el estado de Jalisco. Mientras tanto, el sistema de salud de Jalisco cuenta con los recursos suficientes para la vacunación y atención de los casos de influenza en la próxima temporada invernal. Así lo dijo, lo aseguró el gobernador del estado, Enrique Alfaro, quien inició la campaña de vacunación intersectorial contra la influenza. Tenemos más noticias. El Centro Universitario de la Costa conformará una red de servicios para la atención de la salud mental, así como brigadas comunitarias para atender situaciones de crisis. Presenta el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara el estudio Jalisco a Futuro 2018-2030, construyendo el porvenir, en el cual se encuentra disponible ya para su descarga digital. Le vamos a tener la información para que usted entre a este portal. Presentaron la actualización de Jalisco a Futuro 2018-2030. Esto ya se había elaborado en un acto celebrado en el Paraninfo Enrique Díaz de León. El Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara presentó el estudio Jalisco a Futuro, construyendo el porvenir, que ha sido concentrado en un solo volumen ya disponible para su descarga digital. Tenemos más noticias. Esta mañana, amigos del auditorio, obtiene la Universidad de Guadalajara el tercer lugar del Premio Nacional de Innovación en Transparencia, convocado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, con un proyecto incluyente. En el ámbito nacional, pone en marcha el presidente Andrés Manuel López Obrador las obras para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en la base aérea militar de Santa Lucía. A pesar de la oposición de Estados Unidos, Venezuela fue elegida como integrante del Consejo de Derechos Humanos y Naciones Unidas, hecho que fue calificado como una victoria por Nicolás Maduro.
Hoy, viernes 18 de octubre, celebramos el onomástico de Atenodoro, Justo y Trifonia. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1763, nace en Monterrey el fray Servando Teresa de Mier, quien se distinguió como doctor en teología y política, así como radical luchador liberal, participante de la independencia de México. Hoy también es el Día Mundial de la Menopausia.
Gracias, gracias a nuestra compañera Brenda Reyes. Amigos del auditorio, nos vamos con información sobre la economía de nuestro país y desde luego que le tendremos todo lo relacionado con esta situación en Culiacán, Sinaloa. En una jornada de terror, como ya le comentaba, tras un operativo en el que fue detenido por unas horas Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. En unos momentos más, mientras tanto, nos vamos con información relevante que tiene que ver con la economía de nuestro país. Especialmente, el gobierno de México, dicen, tiene políticas amigables con la iniciativa privada, pero hay mucho por hacer, dice el Fondo Monetario Internacional. La renovación de la línea de crédito flexible está en marcha, se va a reducir el monto, explicó la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. Así es, y bueno, desde Washington reconoció el compromiso del gobierno mexicano para mantener políticas amigables con el sector privado y confirmó su disposición para renovar por séptima ocasión la línea de crédito flexible. El compromiso del país, que se ha proyectado a través del presupuesto para el próximo año, es de continuar con políticas que sean amigables para el crecimiento liderado por el sector privado. No obstante, aún hay mucho por hacer en ese tema, indicó en conferencia de prensa que marca el arranque oficial de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional con la nueva directora gerente. Respecto a la línea de crédito, explicó que actualmente la discusión se centra en el tamaño de la suma asegurada a México que tendrá acceso. Es una cuenta abierta para México en el Fondo Monetario Internacional por 74 mil millones de dólares disponibles para su uso en el momento en que el gobierno de México lo requiera, pero el contrato está vigente hasta el 30 de octubre de este año. Al respecto, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, explicó que la intención de cerrar el acuerdo con un monto asegurado inferior a los 74 mil millones de pesos. Precisó que este fin de semana sostendrá reuniones con la misión de expertos del fondo para cuadrar el acuerdo, pues aun cuando se han moderado los choques externos, quieren mantenerla abierta. Por lo pronto, vamos a ver qué sucede este próximo fin de semana. El lunes seguramente pues ya tendremos información al respecto. Por lo pronto, le tengo la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y desde luego el euro. El dólar en estos momentos, hoy viernes 18 de octubre, que ya son las 9 de la mañana con 16 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores y le tengo desde luego, el dólar se está cotizando a la compra 18 pesos con 72 centavos, a la venta 19 con 57. El dólar interbancario se compra 19.20, se vende a 19 con 21. El dólar canadiense se está comprando a 14 pesos con 59 centavos, se vende a 14 pesos con 60 centavos. El euro que siempre está pendiente el señor Giuseppe, que vino a visitarnos por acá, un distinguido radioescucha italiano que le vamos a mandar saludos esta mañana. Bien, pues le comento, el euro a la compra está a 20 pesos con 96 centavos, a la venta 21 con 52.
Señal Clima.
Vamos a escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Maestro, adelante, lo escuchamos. ¿Cómo estaremos este fin de semana?
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues gran parte de los remanentes del potencial ciclón tropical número 17 que entró a tierra en el litoral de Oaxaca y dispersó o se dispersó en la mitad sur del país fue concentrado por el ahora potencial ciclón tropical número 16 del Atlántico, localizado en los mares de la parte central del Golfo de México. Dicho ciclón está a punto de convertirse en tormenta tropical. Todavía puede dar un coletazo con tormentas violentas en Tabasco, Campeche y parte de la península de Yucatán, pero ya se dirige hacia la Florida. Después lo hará hacia la costa este de los Estados Unidos, donde propiciará abundantes lluvias. Del lado del Pacífico se formó la tormenta tropical Octave. Dicho ciclón solo solo será de interés para la navegación en el área por encontrarse muy lejos de las costas mexicanas. Por otro lado, una masa de aire seco propicia cielos soleados y ausencia de lluvia en gran parte de la mitad norte del país. Mientras tanto, remanentes del ciclón pasado que quedaron en los mares del Pacífico Sur mexicano estarán propiciando lluvias en los estados costeros desde Chiapas hasta Nayarit. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados, suelos mojados y un ambiente algo más fresco que el anterior por la lluvia que ayer trajo en Ixtapa cerca de 20 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Habrá tiempo más soleado al mediodía, pero con aumento de nublados nuevamente por la tarde. La posibilidad de lluvia disminuye, pero no se descarta la ocurrencia de alguna que otra en esta región. La temperatura mínima fue de 23.7, la temperatura máxima ayer fue de 32.5, hoy se espera un valor poco más alto. Para el fin de semana continuarán las condiciones veraniegas con tendencia a mañanas más soleadas y tardes parcialmente nubladas con presencia de algunas lluvias que disminuirán en los próximos días. No se observa por lo pronto desarrollo ciclónico. En términos generales, buen tiempo para actividades turísticas y recreativas. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Que tenga usted un excelente fin de semana, maestro. Muchas gracias. Y bien, vamos a continuar con más, amigos del auditorio. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Regresamos y desde luego que le tenemos, qué lamentable, pues esta jornada de terror en Culiacán. Le comento que tuvimos la oportunidad de establecer comunicación con varios compañeros reporteros de Culiacán y desde luego también con pues instituciones educativas como precisamente la Universidad de Sinaloa, que obviamente con base a la recomendación del Comité Estatal de Protección Civil y como medida precautoria ante la presencia de todo esto que se dio, pues obviamente ya no hay clases en Culiacán, en el estado de Sinaloa. La gente, bueno, pues hoy en varias incluso estaciones de radio lo que hicieron fue dejar guardias para, bueno, pues por alguna razón tener todo bajo control. La Universidad Autónoma de Sinaloa informó de la suspensión de labores académicas y administrativas para este viernes 18 de octubre en todas las unidades académicas y organizaciones, las 4 unidades regionales. Esto allá en Culiacán, Sinaloa. Nos vamos a la pausa, regresamos con esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, amigos del auditorio, pues muy lamentable esto que se da en nuestro país, en el estado de Sinaloa, concretamente en Culiacán, en donde, como ya comentamos, fue una jornada de terror en Culiacán, Sinaloa, tras un operativo en el que fue detenido por unas horas Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, de Joaquín El Chapo Guzmán, quien posteriormente, Ovidio, fue dejado en libertad. La detención de Ovidio Guzmán generó una violenta respuesta del cártel de Sinaloa, cuyos miembros provocaron tiroteos, persecuciones y bloqueos de vialidades. Ya vimos, yo creo que todas las escenas. Vamos a escuchar parte de lo que se dio en la ciudad, esta serie de balaceras, esta serie de disparos, y que sin mayor recato iban en sus vehículos mostrando el calibre de sus armas. Pues ahí estamos escuchando parte de la balacera que la gente empezó a escuchar en Culiacán, que a la gente le agarró sorprendida todo esto porque... por la situación de que, bueno, pues no se esperaban qué está sucediendo. Veíamos las imágenes de las personas que estaban en el súper, que se pusieron a orar, otros se resguardaban, los más reporteros que arriesgando su vida se daban a la tarea de estar grabando estas escenas que después fueron reproducidas en todos los medios, pero también lo que captaron los teléfonos celulares, que una vez más nos hace conocer realmente cómo estuvo la situación allá en Sinaloa. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que en estos momentos hay una conferencia del Gabinete de Seguridad Federal sobre la balacera en Culiacán, Sinaloa. Ahí se encuentra, desde luego, el gobernador, se encuentra el secretario de Seguridad, el licenciado Durazo, se encuentran pues formulando una serie de preguntas en este momento al cuerpo de seguridad en conferencia de prensa, Alfonso Durazo, y vamos a escuchar, ahí se encuentran y esto es en vivo. Adelante.
La responsabilidad, la eventual complicidad, no estoy señalando absolutamente nada de eso, pero están entre las hipótesis traducirlo como un estado fallido, como un sistema fallido o como un proceso. Lo que sí fue fallido es el operativo.
Continuamos con Karen Bravo, de periódico Noroeste.
A ver, no, adelante, adelante. Yo ya leí el hace un momento que el gabinete de seguridad no fue advertido sobre las acciones, pero también establecí que al advertir el índice de violencia generalizado que se produjo, este gabinete de seguridad decidió ordenar el retiro de las fuerzas del domicilio intervenido, lo que a su vez permitió que paulatinamente se restableciera la tranquilidad en la ciudad.
Y bueno, estamos escuchando, amigos del auditorio, en esta conferencia en Culiacán, Crescencio Sandoval. Ahí está Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ofrece esta conferencia de prensa sobre lo ocurrido en Culiacán. Seguimos escuchando.
Nosotros asumimos las decisiones, cualquiera que sea la responsabilidad.
Continuando con la pregunta, Karen Bravo, de Noroeste.
Y bien, estamos escuchando en estos momentos y le comento también que todas las emisoras de Culiacán, pues en este momento están enlazadas. Vamos a escuchar esta conferencia en vivo que continúa. Vamos a escuchar para que usted...
...del domicilio intervenido, lo que a su vez permitió que paulatinamente se restableciera la tranquilidad en la ciudad. El gabinete de seguridad...
Continuamos con Karen Bravo, de Periódico Noroeste.
El gabinete de seguridad estuvo reunido, sesionando ayer en la tarde en la Ciudad de México. El presidente se encontraba en Oaxaca. Nosotros asumimos las decisiones, cualquiera que sea la responsabilidad.
Continuando con la pregunta, Karen Bravo, de Noroeste.
¿Que no se hubiera enterado? ¿Cómo es posible un operativo de esta magnitud para un personaje tan importante y que el gabinete diga que no está enterado?
Que ese fue precisamente el error. Bueno, ya adelantaba el general Sandoval que se harán las investigaciones correspondientes y se aplicarán las sanciones que procedan para los eventuales responsables.
Pues ahí estamos escuchando, amigos del auditorio, en vivo esta conferencia de prensa. Desde luego están los reporteros formulando preguntas muy incisivas, preguntas muy importantes, preguntas sobre este operativo, sobre el desconocimiento, el manejo también erróneo que en algunos momentos señalan se dio en este operativo. Y vamos a finalizar con este tema sobre la intervención hace unos momentos que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema. Escuchemos.
Bueno, la decisión la tomó el Gabinete de Seguridad de manera conjunta, colegiada. Los secretarios, repito, de la Defensa, de Marina, de Seguridad Pública. Yo respaldé esa postura porque considero que lo más importante es la protección de las personas. Lo más importante es que no haya muertos. Lo más importante es la paz. Acerca de que si se demostró debilidad del Estado, eso es más que nada una conjetura de los expertos, sobre todo de nuestros adversarios.
Y bien, amigos del auditorio, pues esta mañana en esta conferencia también el presidente de México aseguró respaldé liberación de Ovidio Guzmán. La situación se tornó muy difícil en Culiacán. El presidente admitió que las fuerzas federales actuaron en cumplimiento de una orden de aprehensión, mientras que ayer el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, aseguraba que los elementos de SEDENA y Guardia Nacional fueron agredidos cuando pasaban por el lugar donde se encontraba Oviedo. Fíjese usted nada más. Pero por lo pronto, pues ahí está, alguien cometió por ahí un error. Si sabían de esta detención o no, pues obviamente se requería de un operativo. En fin, vamos a ver las investigaciones, qué es lo que dicen. Por lo pronto, el presidente Andrés Manuel relató que a las 3 de la tarde fue informado de los sucesos de violencia en Culiacán y enseguida se reunió con el Gabinete de Seguridad. Aseguró que fueron los secretarios de Seguridad, Marina y Defensa los que tomaron la decisión de liberar a Oviedo Guzmán. Él lo respaldó, el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, y él avaló la determinación porque se tornó muy difícil la situación. Era un tiroteo en toda la ciudad de Culiacán por todas partes. Nos vamos a la pausa y regresamos, sabe usted, con el tema que aflige a el estado de Jalisco. Crece el temor al dengue en las costas de Jalisco. Las autoridades no hacen lo suficiente, declaran los ciudadanos. Con la creciente incidencia de casos de dengue en Jalisco, que hasta la semana epidemiológica 41 reporta 6,434 casos confirmados. Crece también el temor por las personas de contraer el dengue. En las costas del estado, los ciudadanos han optado por rociar con insecticida constantemente las áreas habitacionales, comercios, ya que señalan que las autoridades han descuidado las acciones preventivas. Tenemos pausa, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información. Esta mañana, amigos del auditorio, comentarle que registra 312 casos de dengue en la región sanitaria número 7. La número 7. La 8 es aquí en Puerto Vallarta. Pero bueno, hemos estado intentando llamar, no intentando, le hemos llamado al titular de la jurisdicción sanitaria número 8. Nuestra compañera Karina Elizondo, quien cubre esta área de salud, pues estuvo hablando con la de comunicación social, con Tiffany, pues que no iban a estar y que él tampoco. Pero ¿desde hace cuánto es que dio la última conferencia o el último boletín que tiene que ver con la jurisdicción sanitaria número 8? Ya le voy a comentar. Por lo pronto, vamos a escuchar, está sonando el teléfono o nos manda a buzón para que usted, bueno, pues escuche. El teléfono que no contesta. El teléfono. A ver, tenemos el sonido. Adelante. A ver si contesta. Pero no contestan. A ver quién está ahorita en la jurisdicción sanitaria. Quién habla, quién contesta, quién dice esta boca es mía. La callada por respuesta. Este es el celular del titular de la jurisdicción sanitaria número 8. Que no contesta, que no habla, que no dice. Mientras tanto,
buzón de voz.
Ahí está, buzón de voz, ¿no? Bueno, pues así nos la hemos pasado varios días. Registra 312 casos de dengue en la región sanitaria número 7 en Autlán. Reporta 116. La región sanitaria número 7 de la Secretaría de Salud reportó 312 casos confirmados de dengue y 2,034 probables en los 19 municipios que comprende la jurisdicción. Del total, Autlán encabeza la lista con 116. Le sigue El Grullo con 39, Juchitán con 31. Así lo informó el director de la dependencia, Manuel de Jesús Joya Adame. Tenemos 312 casos en la región comprobados. Y bueno, para que directamente nuestras compañeras de Canal 44, Radio Universidad de Guadalajara, pues han estado cubriendo todo esto del dengue. Ahí los titulares de la jurisdicción sanitaria o el propio secretario de salud, pues da respuesta. Aquí en la octava región sanitaria, Díaz Ayas, está callado, su buzón manda, su teléfono manda a buzón. Nuestra compañera reportera Karina Elizondo, pues nos dice, ahorita vamos a enlazarnos con Karina para que nos comente cuál fue la última conferencia, boletín que dieron en la jurisdicción sanitaria. Mientras tanto, Isaura López Villalobos nos tiene información sobre el dengue. Adelante.
Las muertes por dengue en Jalisco suben a 20, colocándose en el primer lugar a nivel nacional. Le sigue el estado de Veracruz con 15 decesos. La Dirección General de Epidemiología notificó 7 casos nuevos, sin embargo, aún se mantienen en estudio 58 muertes y han sido descartadas 24 casos. En la epidemia de dengue han sido notificados 102 defunciones en total en lo que va del año. En cuanto al número de personas enfermas para la semana epidemiológica número 41, la Secretaría de Salud Federal, a través del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica, notifica 730 nuevos casos para sumar 6,434 personas enfermas por el virus transmitido por el vector Aedes aegypti, manteniendo el segundo lugar en el país. Mientras que la notificación por número de casos probables, estas son las personas que tuvieron los síntomas de dengue pero no se les hizo las pruebas confirmatorias, se eleva a 46,698. Representa que Jalisco está en el primer lugar a nivel nacional. Los estados con mayor número de casos estimados son Jalisco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Morelos. Concentran el 77% del total de los casos registrados en el país y suman el 71% de los casos confirmados. El territorio jalisciense representa la mayor incidencia de casos estimados. El serotipo 1 y 2 se ha detectado en los municipios de Teocuitlán de Corona, Juchitlán, Sayula, Tonaya, zona metropolitana de Guadalajara y en otras localidades de la entidad. Señal informativa, Isaura López Villalobos.
Amigos del auditorio, también tenemos información sobre los casos de dengue. Ha habido también dentro de los campus de algunas, como por ejemplo de la Universidad de Guadalajara, nuestro compañero Julio Ríos, Gladiola, nuestra compañera Gladiola Madera también nos tiene información. Pero aquí en la jurisdicción sanitaria número 8 no fluye la información. Deberíamos de estar informados de cuántos casos de dengue más o menos o cuáles son las acciones que están emprendiendo, pero tenemos la callada por respuesta. Karina Elizondo, buen día.
Así es, Susana, auditorio, pues hace más de 15 días que no se ha tenido ya información actualizada sobre los casos de dengue en la región y principalmente en Puerto Vallarta. Hay que recordar que la última información que se difundió apoyado de la Secretaría de Salud Jalisco aquí en la región y por supuesto el gobierno municipal, fue una conferencia de prensa el día 9 de octubre en donde se dijo que al menos había 300 casos confirmados en la región y 174 únicamente en Puerto Vallarta. Esa cifra pues es de acuerdo a la última semana epidemiológica de ese momento, del 9 de octubre. Ya hasta la fecha pues no se ha tenido más respuesta. Lo que dijeron durante esa conferencia de prensa, hay que recordar, pues es que se iba a trabajar de manera conjunta, es decir, la Secretaría de Salud Jalisco y el gobierno municipal iban a aportar vehículos, 10 vehículos en total, en conjunto, para salir a las calles de Puerto Vallarta a hacer esta fumigación masiva, principalmente en las colonias. Sin embargo, pues hasta este momento no se sabe si realmente ya iniciaron estas fumigaciones o pues cómo van los avances, si han disminuido los casos de dengue, pero al menos 174 en Puerto Vallarta y 300 es la última cifra que nos compartieron por parte de las autoridades correspondientes, Susana.
Y bueno, lo que vemos, Karina, es que en otras jurisdicciones los titulares hacen un corte, informan sobre los nuevos brotes o la disminución o los trabajos que vienen realizando. Aquí, la callada por respuesta. ¿Hablaste con Tiffany? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dice Díaz Sayas? Le estuvimos marcando al teléfono y pues no, nos manda buzón.
El día de ayer, pues intentamos comunicarnos con la octava región sanitaria, el área de comunicación social, Tiffany Delgado, y pues nos informa que el día de hoy no iba a estar laborando el Departamento de Comunicación, y el titular de la octava región, Jaime Álvarez Ayas, pues sí, estaría en algunas actividades fuera de oficina. Desconocemos qué tipo de actividades, y como comentas, pues hasta este momento no se ha hecho ya tampoco un boletín en donde se actualicen las cifras o digan cómo van en el ataque a esta enfermedad que es el dengue.
Gracias, Karina, estamos pendientes. Pues ahí tiene usted, todos los titulares de la jurisdicción sanitaria salen, dan las cifras, dan la cara, pero el de Puerto Vallarta, pues no, no está, no voy a decir que no da la cara, ¿verdad? Simplemente no contesta el teléfono. Pero por lo pronto nos vamos con Julio Ríos, que nos tiene información sobre casos de dengue en la UDG.
Casi 2,500 enfermos de dengue en la Universidad de Guadalajara es el último dato confirmado por el rector general Ricardo Villanueva Lomelí. Por lo tanto, la Secretaría de Salud ya realizó fumigaciones en todos los planteles escolares.
Al día de hoy tenemos 1,638 casos en el SEMS, 822 en los centros universitarios, son 2,460 casos al día de hoy. Bueno, yo tengo el reporte que todos los centros han sido fumigados, en algunos casos ya hasta por una segunda ocasión se ha hecho en esta época, pero bueno, reviso el caso particular del CUAD, pero hemos estado en coordinación con la Secretaría de Salud para fumigar todos los planteles de la Universidad de Guadalajara.
Afortunadamente, dijo, no se han registrado defunciones. Explicó que la UDG no ha erogado un solo peso en las fumigaciones, sino que ha sido la Secretaría de Salud la que corrió con los gastos y la casa de estudio brindó todas las facilidades. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Y nos vamos ahora con nuestra compañera Gladiola Madera. Ella está en Autlán y nos tiene la información sobre este municipio dengue en la costa de Jalisco. Adelante, Gladiola.
Informo que la región sanitaria 7 de la Secretaría de Salud Jalisco reportó 312 casos confirmados de dengue y 2,034 probables en los 19 municipios que comprende la jurisdicción. Del total, Autlán encabeza la lista con 116 casos, le sigue El Grullo con 39 y Juchitlán con 31 casos. Así lo informó el director de la dependencia, Manuel de Jesús Joya Dame. Escuchemos.
Tenemos presentación de casos, de 312 casos en la región comprobados, ¿sí? Porque si nos vamos como probables, como yo le decía, pues es una cifra más elevada, uh-huh. 2,034 casos, ¿verdad? Que entran como probables. Entonces, mencionaba pues que Autlán nos encabeza con 116 casos, Ayutla con 2, Casimiro Castillo con 7, Cihuatlán con 18, Cuautitlán 13, El Grullo 39, Juchitlán 31, El Limón 18, La Huerta 18, Villa Purificación 3, Unión de Tula 3, Tecolotlán 13, Tonaya 26, Tuscacuesco 5.
El director de la jurisdicción argumentó que el número de casos va en aumento porque muchos de los pacientes atendidos en hospitales particulares no se reportan ante la Secretaría de Salud y por tanto no se aplican las medidas de control y combate correspondientes. Escuchemos.
Tenemos que hacer un reporte en una plataforma que es a nivel nacional, inmediatamente se refleja y esa casa o esa habitación que nos están reportando que hay una persona con probable enfermedad compatible con dengue, se debe de trabajar. Si nosotros no tenemos conocimiento, pues en realidad pasa desapercibido las acciones que tenemos que realizar. Entonces eso es bien importante. Ya tenemos capacitación, hemos realizado diferentes capacitaciones con médicos particulares y decirles lo importante que es eso, el aviso.
Sin embargo, de los 116 casos que se reportan en el municipio de Autlán, pues no coinciden con los casos reportados por otras instituciones. Tan solo en el Centro Universitario de la Costa Sur, hasta el mes de septiembre, se habían reportado al menos 25 estudiantes que faltaron a clases por este padecimiento, y en la Escuela Preparatoria Regional de Autlán, al menos 100 estudiantes se habían ausentado a causa del dengue, lo que sumaría tan solo en estos planteles educativos 125 casos en Autlán de Navarro. Esta es la información que tenemos.
Gracias, gracias a nuestra compañera Gladiola Madera, ella en Autlán de Navarro. Fíjese usted, los titulares de la jurisdicción sanitaria de las diferentes regiones contestan, dan cifras, dan la cara, hablan y reconocen lo que hay o lo que no hay. Sin embargo, aquí el titular de la jurisdicción sanitaria número 8 no contesta. A ver, seguimos insistiendo. Adelante, vamos a escuchar. Está bueno para una urgencia, ¿no?
Buzón de voz.
Así responde el titular de la jurisdicción sanitaria. Más bien no responde. Nos manda buzón su teléfono, pero esto no es de hoy, ¿eh? Ya son varios días. La compañera Karina Elizondo, le he pedido, por favor, que vaya a la oficina. Hoy no va a trabajar la de comunicación social. No hay boletines, no hay nada. Y entonces se molestan por los comentarios que uno hace, se molesta cuando uno detecta casos de dengue, como fue en el Mangal, que en menos de una cuadra había 3 casos de dengue, y se incomodan, se molestan. Entonces, pues que se alquilen para otro tipo de situaciones, porque hoy por hoy necesitamos estar informados sobre lo que se está haciendo o no se está haciendo sobre el dengue. Mire, vamos a ir con el compañero Luis Felipe García, quien también nos habla del dengue en Ocotlán. Y en Puerto Vallarta, bueno, pues no tenemos información. En este momento, que puse hace 8 minutos nada más, ¿ha visto fumigación contra el dengue? ¿Ha visto fumigación contra el dengue por su colonia o por parte del sector salud? Pregunto. Y aquí dicen, Juan Carlos Montero, no, hace tiempo que no pasan por Agua Azul. Luego, Sol Navarro, no. Ángel Ramírez, apenas ayer pasaron. Marcela Lepe, no. Y tengo Zika. Marcela, te mando un saludo. Un saludo a Marcela Lepe. Blanca Montoya Martínez, no. De la colonia Primero de Mayo. Dayana Bellator, de Villa de Guadalupe, dice sí. Ángel Sanz, de Coapinole, no. Lupe Rojas, apenas ayer pasaron, es la primera vez que pasan, o sea, ayer. Ramsés Moedano, no. Arnulfo Esparza, negativo. Adela Ramgo, no. Eva Peña, gracias por participar, no. Eva Leonela, para nada. Sofía Ruiz, no. María de la Peña, no. De la Cristóbal Colón, no han fumigado. Katy Blanco, no. Judith González Robles, gracias, Judith. López Mateos, parte alta, no. Julia, no. Ahí están en las redes sociales la gente contestando y los que no. Hay en algunos que sí, como por ejemplo, de toda la lista, son 3 o 4 los que ya fumigaron, el resto de las colonias como Hipódromo, nos dice Silvia Preciado. En Hipódromo no se ha visto, no hay. Y bueno, el doctor Javier Salazar, de aquí del Cucosta, nos va a comentar si hay casos de dengue aquí en el Cucosta, para que luego digan, ¿verdad? Ya tenemos las cifras de otros campus. Adelante, doctor.
Sí, hola, buenos días. ¿Cómo está, Susana? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Miren, aquí en el Centro Universitario de la Costa nosotros tenemos captados 20 casos de alumnos como tal, casos confirmados. Esto significa que llegaron con nosotros al consultorio de aquí del Centro Universitario con algunos síntomas sugestivos de dengue, se les envían a hacer los laboratoriales correspondientes, se integra el diagnóstico definitivo y nosotros llevamos la estadística ahí de estos 20 casos. Se han reportado más alumnos aquí en el centro universitario con síntomas sugestivos de dengue, que fueron canalizados por decisión también de ellos hacia alguna institución que puede ser el Seguro Social o el Hospital Regional de aquí de Puerto Vallarta. Muchos pacientes ya no volvieron con nosotros, sino que si llegaron a un diagnóstico se quedaron ahí en el diagnóstico en el IMSS o en el regional. Entonces, tenemos 20 definitivos aquí en el Centro Universitario de la Costa.
Muy bien, maestro, pues agradecemos su participación, que nos dé estas cifras. El lunes por aquí lo vamos a invitar para que nos hable de esto y desde luego pues pedirle al titular de la jurisdicción sanitaria. Usted estos casos los reporta a la jurisdicción, ¿verdad?
Sí, estos casos los tenemos que reportar nosotros. Pero aquí el tema es que la mayoría de los casos se queda el domicilio del alumno, el domicilio personal, se va y se fumiga a su domicilio, no en el centro universitario.
Así, sí lo entendemos, pero como el titular de la jurisdicción sanitaria no da la cara, no habla, no da información y ni siquiera emiten boletines al respecto, pues queremos decirle al auditorio que por lo pronto aquí en el Centro Universitario de la Costa, usted, doctor Salazar, que está al pendiente de toda la comunidad universitaria, precisamente por eso le estamos pidiendo que nos hable sobre las cifras. Si usted en este momento nos dice, solamente hay un caso, bueno, lo tomamos como tal, pero nos está diciendo que hay 20 casos confirmados de dengue aquí en el Centro Universitario de la Costa y que usted ese tipo de resultado los manda a la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud, en teoría, debe mandar la fumigación al domicilio de estos 20 estudiantes. Y bueno, ni siquiera eso ha comentado la jurisdicción sanitaria. Agradecemos la información y estamos pendientes.
A sus órdenes, Susana.
Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Pues ahí está el doctor Javier Salazar del consultorio médico de aquí del Centro Universitario de la Costa. 20 casos de dengue aquí en el CUC. Y este boletín no se registra. Esto no lo dice Álvarez Ayas, ¿no? ¿Por qué no lo dice? Porque no contesta, porque no emite boletín. Vamos a escuchar lo que dicen en Ocotlán con Luis Felipe García sobre el dengue. Adelante, Luis Felipe.
La baja incidencia de casos de dengue en Ocotlán y La Ciénega se debe a los trabajos de prevención que se han realizado, aseguró el coordinador del área de vectores y zoonosis de la región sanitaria número 4, Miguel Cermeño, ya que la cifra de solo 2 casos comprobados se ha mantenido. Dijo que hay casos que pueden tener contabilidad en algunas instituciones, como el Centro Universitario de La Ciénega, donde hay un registro de 8 casos confirmados de dengue. Sin embargo, estos no se han contabilizado porque son personas que no corresponden a la zona, que son residentes de la zona metropolitana de Guadalajara. Mencionó que se está trabajando en colaboración con el CUCIÉNEGA para atacar esta situación y dijo que la solución está en erradicar los criaderos de mosquitos Aedes aegypti, ya que la solución no es la fumigación, sino la prevención y participación de todos, porque este mosquito no nace de las aguas de los ríos, sino que necesita agua limpia que queda a la intemperie. El alcalde del municipio, Paulo Gabriel Hernández, informó que se invertirán 300 mil pesos para combatir el dengue.
Se tiene contemplado en una primera etapa una inversión cercana a los 300 mil pesos, lo que tiene que ver la información, volanteo, la compra de las mismas termonebulizadoras y los trabajos que se van a hacer en campo. Se tiene considerado todas estas acciones sumando un promedio, según lo platicamos con el presidente de la misma comisión y junto con el proyecto de Macagua, que son dispositivos que despiden o producen ozono y que es una fumigación.
Por su parte, Miguel Cermeño explicó que hay zonas repetidoras de casos. En Ocotlán se trata de las colonias Marcos Castellanos y Lázaro Cárdenas, y dijo que ha habido un repunte en la colonia La Primavera. Informó que en la región sanitaria número 4 se tiene una cifra de 344 casos no confirmados, y explicó que estas cifras cambian porque la plataforma que utilizan para registrar los casos, SINAVE, se actualiza constantemente. Esto coloca a la región sanitaria en el noveno lugar de 13 que hay en Jalisco. El doctor Javier Lagunas Castañeda, coordinador del Centro de Salud del municipio, dijo que existe el riesgo de que médicos particulares no estén reportando los casos, por lo que llamó a hacerlo. En Ocotlán, Señal Informativa, Luis Felipe García.
Gracias a nuestro compañero Luis Felipe García. Y todos los titulares de las jurisdicciones en Jalisco contestan, dan la cara, dicen cómo van las cifras. Solo el de la jurisdicción sanitaria número 8, pues está como las avestruces, y por eso queremos saber realmente cómo se encuentra esta jurisdicción sanitaria número 8, que son varios municipios los que forman parte. Y bueno, déjeme decirle, por otro lado, y para que vayan tomando desde luego también las previsiones correspondientes, nos vamos a Bahía de Banderas. Allá se encuentra nuestro compañero Javier Santos. Vecinos de Valle Dorado, en Bahía de Banderas, piden fumigar esta zona ante la presencia del mosquito transmisor de dengue, sobre todo por las decenas de viviendas que se encuentran abandonadas y casos de dengue que se han registrado en esta zona. Javier Santos, te escuchamos.
El dengue se ha convertido en una preocupación para distintos poblados de Bahía de Banderas y Valle Dorado no escapa a ello. Por ese motivo, dijo el delegado de esa demarcación, Rubén Cimental Godínez, se solicitó desde hace varios días a la Secretaría de Salud de Nayarit fumigar toda esa zona ante la proliferación de moscos que transmiten el dengue. En Valle Dorado, área con más de 20.000 habitantes, existen decenas de casas literalmente abandonadas por sus dueños. Habla el delegado de Valle Dorado, Rubén Cimental Godínez.
Muchos vecinos, al ver que las casas están solas, van y chaponean ellos y limpian. Otra permanece durante mucho tiempo. Tu servidor, más de alguna ocasión, ha ido a limpiar algunas casas que las ve en unas condiciones deplorables, ¿sí? Y que además, bueno, se presta a otro tipo de estaciones.
El delegado municipal reconoció que ya han solicitado a la Secretaría de Salud fumigar contra el mosquito transmisor del dengue. De nuevo habla el delegado de Valle Dorado.
La gente está pidiendo que se fumigue. Y realmente quien detecta los casos de dengue en la zona, pues básicamente es el sector salud, ¿sí? Y de hecho a él ya, al doctor Sansores se le comentó, y a la doctora Gloria también, que se ocupa fumigar. Ya se hicieron los escritos, fuimos personalmente a comunicarle esos. Y bueno, ahorita estamos en espera de la respuesta del sector salud para que nos atienda esa petición.
Asimismo, reconoció que sí existen casos de dengue en Valle Dorado, por lo cual se ha estado solicitando la fumigación.
Sí, hay casos, no tan notorios como en Vallarta, no está en mi frente, pero sí hay casos.
Ya hicieron la petición, ahora falta que se fumigue. Mientras, hay que apostarle a la suerte de no contraer el dengue. Este es mi reporte de Susana Auditorio.
Y bueno, pues también aparte, como dice Javier Santos, de el dengue, esta cuestión de suerte, pues también debe de darse una situación en la que tengamos limpio el patio donde vivimos. Ya sabemos que no tener agua acumulada, y si llueve, pues que no tengamos ningunos recipientes en los que se pueda acumular el agua, tenerlos boca abajo, tomar todas las previsiones, tener repelente, en fin, especialmente para los niños y para todos, tener repelente por cualquier situación. Y bueno, déjeme comentarle que, hablando de limpieza, el director de Servicios Públicos Municipales de Bahía de Banderas, Ascensión Gil Callejas, en su llamado a la población a no tirar desechos en ríos y arroyos y a la calle para evitar inundaciones. Javier Santos, de nueva cuenta, adelante.
Previo al temporal se realizaron trabajos preventivos de desasolve de canales y ríos, pero el problema es que los ciudadanos siguen tirando desechos, afirmó el titular de los servicios municipales de Bahía de Banderas, José Ascensión Gil Callejas. Gil Callejas añadió que es un problema el que la gente tire desechos a ríos y arroyos o baldíos en la ciudad. Habla el titular de servicios municipales, José Ascensión Gil Callejas.
Fíjate que tuvimos un trabajo muy
bueno lo que son los desasolves de canales, de arroyos, de bocas de tormenta, y fueron las indicaciones del presidente de que los limpiáramos. No los hemos dejado, seguimos todavía limpiando canales, nos hemos encontrado taponamientos por la falta de cultura de la gente, que nos tira colchones, nos tira sillones, nos tiran a veces refrigeradores ya cacharros, y eso viene a causar un problema muy fuerte, porque nos hacen los taponamientos, esto viene a quedarse como una laguna y viene a afectarnos lo que es a los vecinos de a los alrededores. Entonces pedimos a toda la ciudadanía el apoyo para que evitar tirar la basura.
El titular de servicios municipales pidió ayuda a la población evitando tirar basura incluso en la calle. Resaltó que por ello los camiones de basura tienen días definidos y no dejan de prestar el servicio de manera regular a la población. De nuevo habla Gil Callejas, titular de servicios municipales.
La basura está pasando constantemente, los cacharros, también tenemos una descacharización permanente en coordinación con el área salud, y pues eso, pedirles el favor que eviten tirar ese tipo de objetos grandes que puedan causar, o que puedan ser objeto a taponamientos en el movimiento de las aguas fluviales. Hay que reconocer que todavía no terminamos, las aguas siguen, todavía tenemos temporales de lluvias, ya estamos en los últimos meses, pero por lo pronto pues sí, pedirles el favor que nos ayuden a no tirar.
El funcionario adelantó que aún pasando el temporal de lluvias se seguirán limpiando los canales y ríos. Es un trabajo permanente, pero se requiere el apoyo de la población, insistió el funcionario.
Los drenes, los canales, bocas de tormenta, dejarlas limpias, que no hemos parado, porque llegan otro tipo de aguas a destiempo, y es donde tenemos que también estar.
Finalmente destacó que se ha estado apoyando al sector salud con programas de descacharrización con el fin de evitar el dengue, y afirmó que la coordinación es con todas las dependencias del municipio y del estado. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias a nuestro compañero Javier Santos. Ya escuchó usted todas esas recomendaciones, y la verdad que nos preguntamos, ¿qué necesitamos más? Nos hablan del cambio climático, nos hablan de todo lo que está pasando. ¿Qué necesitamos para que la gente no tire basura a la vía pública? ¿Qué necesitamos para no generar más basura? ¿Qué necesitamos para no utilizar plásticos? ¿Qué es lo que estamos esperando? Por lo pronto, este viernes nos vamos con la colaboración de la doctora Elena Burns. Ella nos viene hablando sobre el futuro del agua, sobre la batalla por el futuro del agua. Un tema muy importante, amigos del auditorio: el agua es vida. Fíjese que de pronto hay situaciones que tienen que ver con los recursos, con la administración de los recursos de cada nación, y pocos son los que se interesan por este tipo de temas. El día a día, la noticia diaria, a veces nos hace indiferentes a temas tan importantes y sustanciales como la vida. El agua es vida, y vamos a escuchar el comentario, la reflexión de la doctora Elena Burst. Adelante, la escuchamos.
Buenos días, Susana. Muchas gracias por esta invitación de estar con ustedes hoy. Sí, estamos hoy, quisiéramos mencionar, platicar del tema de la toma de decisiones sobre el agua en el territorio, y en particular un tema dentro de esto que tiene que ver con el hecho de que se está, en este momento tenemos un libre mercado de aguas nacionales, están disponibles en línea ahora desde cualquier parte del mundo. Una persona o una empresa puede estar buscando en donde quisiera adquirir aguas nacionales o poner una presa, y eso es parte de lo que quisiéramos mencionar, porque con la reforma energética de 2014, un particular o una empresa puede poner una presa, generar energía eléctrica. Eso está pasando, por ejemplo, ahorita Walmart consiguió una mega, mega concesión para una presa en la Sierra Norte de Puebla, para que inundaría las tierras de los pueblos indígenas allí, y ellos estarían metiendo suficiente energía eléctrica en la red de transmisión a nivel nacional para no tener que pagar luz en ninguna de sus tiendas, su mesa, etcétera. Y esta presa que están intentando también de poner en Río Arcones corresponde a esta tendencia. Y lo que estamos viendo la necesidad, tenemos afortunadamente una reforma constitucional que exige cambiar la ley de aguas. Ya no, desde 2013 las aguas de la nación no deben de estar siendo manejados como mercancía, sino deben de estar siendo manejados como un bien común de la nación, y tenemos el derecho, la ciudadanía y los pueblos, de tomar parte de las decisiones de quiénes van a tener acceso a las aguas y para qué usos en cada cuenca o en cada unidad del territorio. Y lo que estabas mencionando es cierto, que ahorita tomamos por sentado el agua mucho, pero lo bueno es que ya empiezan a haber gente que se organiza, que se preocupa o porque son los directamente afectados, o porque son investigadores que están viendo tendencias destructivas, o porque son ciudadanos con una visión y un compromiso que va más allá que su propio bien particular. Y estos, afortunadamente, hay suficiente gente con este tipo de compromiso para empezar a formar contralorías, grupos que con la próxima ley queremos que tengan estatus oficial, y estamos buscando democratizar la toma de decisiones sobre el agua. Entonces todos y todas que están preocupados por lo que está pasando en Río Halcones, o si tienen agua en su colonia o no, es un momento para organizarse, encontrarse, organizar foros locales, porque van a formar parte de la toma de decisiones en el futuro. Es lo que exige la Constitución, que la ciudadanía junto con el gobierno debe de estar participando para ver cómo lograr el acceso equitativo y sustentable al agua y cómo cuidar el territorio. Entonces estamos a su disposición en la página www.aguaparatodos.org.mx. Allí hay un formato. Si uno está interesado en participar, podemos ayudarles a encontrar otros. Jalisco es muy... levantaron los decretos de Enrique Peña Nieto de junio del año pasado. Levantó vedas en Jalisco. Entonces... la presión por el agua por parte de externos va a ser cada vez mayor. Sí es momento para estar organizándonos, educándonos y tomando parte del futuro proceso de toma de decisiones sobre el agua.
Doctora Elena Burns, muchísimas gracias por esta reflexión que nos llegue a todos, el tema de la batalla por el futuro del agua. Muchísimas gracias, muy buen día.
Ok, muy buen día, Susana, gracias.
Hasta luego, hasta pronto. Amigos del auditorio, pues sí, el comentario que todos los viernes nos tiene la doctora Elena Burns sobre un tema muy importante, el agua. El agua es vida, pero el agua debe de ser para todos también. Nos vamos a la pausa, al regreso, pues ya lo que va a pasar este fin de semana en algunos partidos políticos. Hubo la presencia de México Libre, a pesar de no contar con la presencia de Felipe Calderón, pues aseguran que lograron el quórum legal para constituir una asamblea en Puerto Vallarta que le permita conformarse como partido político. ¿Quiénes estuvieron ahí del distrito? ¿Quiénes de Puerto Vallarta? ¿Quiénes de otros municipios? Bueno, se pudo ver gente como del PAN, como del propio Movimiento Ciudadano, gente que... pues le dio su firma a Felipe Calderón, a México Libre. Tenemos pausa, regresamos con ese tema.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Gracias. Continuamos con más información. Amigos del auditorio, Jalisco ya es primer lugar en muertes por dengue. En la semana epidemiológica número 41 se confirmaron 7 defunciones, con las que ya son 20 las víctimas de la enfermedad en el estado de Jalisco. En un acumulado de 20 personas fallecidas, Jalisco ocupa el primer lugar nacional en el número de muertes por complicaciones provocadas por el virus del dengue, de acuerdo a la Secretaría de Salud Federal. En la semana epidemiológica número 41 se confirman 7 defunciones más en la entidad. Estas se suman a las 13 ya notificadas. Y bueno, como ya le comenté al inicio de este espacio informativo, hemos estado buscando al titular de la jurisdicción sanitaria número 8, Álvarez Sayas, Jaime Álvarez Sayas. ¿Por qué? Porque todos los titulares de la jurisdicción sanitaria en el lugar de origen, en la 7, en lo que viene siendo Ocotlán, Autlán y todo el estado, pues tienen que dar información. Es información pública, decir qué están haciendo, qué no están haciendo, por dónde han detectado más casos de dengue, que si en el Mangal, que si en la del Toro, que si, etcétera, etcétera. Pero aquí, la callada por respuesta. Hemos marcado en números y múltiples ocasiones al titular, no contesta, nos manda buzón, pero entendemos, decimos, bueno, el celular, pero vamos a la oficina. Hemos ido una, otra vez, pero ya nuestra compañera Karina Elizondo nos comentaba lo que ella ha insistido. Le dijeron que hoy, pues, la titular de comunicación social, pues, no trabajaba, ¿verdad? No sé si le dieron el día, tiene dengue, por ejemplo, ¿no? Pero nos vamos con Javier Frías, compañero reportero que se encuentra ahí en la jurisdicción sanitario, en la jurisdicción sanitaria, buscando a alguien que le dé información. Adelante, Javier.
¿Qué tal, Susana? Efectivamente, nos encontramos aquí en las instalaciones de la jurisdicción sanitaria, donde, pues, bueno, la oficina de la institución se encuentra cerrada y no hay una secretaria que atienda, y aquí una persona al exterior, pues bueno, me ha comentado que no hay alguien en la oficina y están tratando de contactar con el titular de esta jurisdicción y a Telemónica, y pues bueno, ya.
Le vamos a pedir a Javier que se salga un poquito del edificio de la jurisdicción sanitaria, se oye como eco, que se salga y vaya a las escaleras, a la parte de afuera, y que desde ahí nos diga en concreto qué es lo que sucede, porque este audio se oye muy mal, es por la acústica, se oye como hueco ahí en la jurisdicción sanitaria, en las instalaciones que están en el centro. Ahora sí, Javier, a ver si te escuchamos mejor. Adelante.
¿Qué tal, Susana? ¿Cómo auditores? Efectivamente, sí, me encuentro aquí en las instalaciones de la octava jurisdicción sanitaria, donde acudí hace aproximadamente 10-15 minutos en busca del titular de esta dependencia, el doctor Jaime Álvarez Sayas, pero no se encuentra él aquí, incluso su oficina se encuentra cerrada, no hay alguna secretaria que atienda aquí en el lugar. Me comenta una persona al exterior que, pues bueno, que no se encuentra nadie aquí en la dirección, y están tratando de localizarlo vía telefónica, pero bueno, como te comento, la oficina incluso se encuentra cerrada la puerta y no hay quien se encuentre aquí en el lugar.
Bueno, ¿y en el edificio? ¿En el edificio tampoco hay mucha gente o sí?
Sí, están trabajando las personas aquí en el edificio, solamente en el despacho del director es el que se encuentra cerrado.
Y la titular de comunicación social, pues, dijo que hoy no iba a trabajar.
No se encuentra él, el asistente del doctor Álvarez Sayas, y tampoco se encuentra aquí en la oficina.
Bueno, gracias Javier, muy amable por acudir hasta ahí a la oficina del titular de la jurisdicción número 8. Y justamente vamos con Javier Frías, porque a pesar de no contar con la presencia del expresidente Felipe Calderón, la agrupación México Libre logró el quórum legal para constituir una asamblea en Puerto Vallarta, que es el quinto distrito. Javier Frías, adelante.
En su segundo intento, la Asociación Civil México Libre, del expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, logró el quórum legal para llevar a cabo su asamblea en el Distrito 5 de Jalisco, con cabecera en Puerto Vallarta, siendo esta la séptima que conforma en la entidad. Y es que el pasado 19 de septiembre, el exmandatario nacional no logró reunir a las 300 personas para poder llevar a cabo la asamblea, una de las 200 que requieren todo el país para conformar su partido político. Sin embargo, en esta ocasión, sin su presencia, se logró la afiliación de 314 personas, por lo cual se decretó por parte del personal del Instituto Nacional Electoral la legalidad del quórum a efecto de poder llevar a cabo la Asamblea Constitutiva, misma que fue presidida por Eduardo Lugo Cabrera, quien habló de cuáles serán los objetivos de México Libre, una vez conformado como partido político nacional.
México Libre es un partido que la nación necesita, por lo mismo. No queremos que sea un partido más. Esta organización no debe repetir los errores de los partidos que se han alejado de los ciudadanos para convertirse en instrumentos de poder por el poder mismo.
Al dar lectura a la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos, se destacó que México Libre trabajará bajo la plataforma de participación política de ciudadanos, defendiendo las libertades individuales, políticas y económicas, bajo 9 puntos. Dignidad a la persona humana, bien común, libertad política, Estado de Derecho, libertad económica, economía de mercado, igualdad de oportunidades, desarrollo sustentable y economía del crecimiento. Asimismo, Eduardo Lugo aseguró que una vez conformado como partido, México Libre no será más de lo mismo.
Al fundar México Libre, buscamos abrir un cauce de participación ciudadana deseosa de hacer algo por México. Y lo que vamos a hacer es irrumpir en la vida pública de México para proponer y apoyar todo aquello que constituya la construcción del bien común.
En la asamblea, a la cual acudieron empresarios como Jorge Villanueva, Arnulfo Ortega, Guadalupe Vallardi y Luis Angarita, los afiliados a México Libre eligieron a Eduardo Lugo Cabrera, Octavio Cruz Rodríguez, María Cristina del Portillo Ponce y Guadalupe del Rocío Alamilla Robles como delegados, propietarios y suplentes a la Asamblea Nacional que se llevará a cabo en febrero próximo y con la cual se pretende conformar, bajo aprobación del INE, este nuevo partido político nacional. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Bien, pues ahí tiene usted, amigos del auditorio, México Libre. Se hablaba de no más partidos políticos, pero bueno, ahí está, México Libre, sin la presencia del expresidente Felipe Calderón. Y bueno, en más información, confirman la reposición de la Asamblea de Morena en Puerto Vallarta para el próximo 26 de octubre, misma que estaría resguardada en esta ocasión, ahora sí, por elementos de la Guardia Nacional. Javier Frías, regresamos contigo, adelante.
El sábado 26 de octubre sería repuesta la Asamblea Distrital de Morena en Puerto Vallarta, misma que se canceló el pasado 12 luego de que un grupo armado irrumpió para intentar sustraer las urnas. Ante este hecho, se solicitaría la presencia de la Guardia Nacional para evitar que se vuelvan a presentar este tipo de hechos violentos, según confirmó Mónico Cervantes, quien fue uno de los convocantes a la asamblea pasada.
Estaríamos pidiendo que sea la Guardia Nacional la que resguarde el recinto donde estemos instalados.
Y es que ante esta situación no se pretende exponer de nueva cuenta a los miembros de Morena, según señaló Hugo Rodríguez Díaz, delegado presidente del partido en Jalisco.
Ya no volveremos a hacer ninguna asamblea sin pedir seguridad, ¿no? Asamblea que se programe, asamblea que se va a pedir seguridad para todos los compañeros.
Rodríguez Díaz señaló que cabe la posibilidad de que se reponga o se lleve a cabo las asambleas en los 20 distritos de Jalisco, toda vez que se están impugnando algunas de ellas. No obstante, esto sería definido por parte del Comité Nacional de Morena.
Hay personas que están impugnando las asambleas porque no tuvieron el quórum, pero son los propios compañeros que participaron en ellas.
Por su parte, Mónico Cervantes dijo que en esta nueva asamblea se tendrá también mayor cuidado en la seguridad de la información, toda vez que en la pasada se detectaron inconsistencias.
Es reposición, o sea que con los mismos lineamientos que fue la anterior, con esos mismos lineamientos se va a llevar a cabo esta. Nada más que pues seríamos más cuidadosos en el aspecto de los datos. Ya ves que mucha gente quiso meter datos falsos.
Existe la posibilidad de que la asamblea se lleve a cabo de nueva cuenta en el mismo lugar, es decir, en el Salón del Club de Leones, pero esto se confirmaría en el transcurso de este fin de semana. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, gracias a Javier Frías. Amigos del auditorio, vamos ahora con el comentario que nos tiene el doctor Javier Orozco Alvarado. Es rector del Centro Universitario de la Costa, él es economista, doctor en Economía Internacional por la Universidad de Barcelona, es experto en comercio exterior y finanzas internacionales, también expresidente del Colegio de Economistas Jaliscienses, miembro del Sistema Nacional de Investigación y ex rector del Centro Universitario de la Costa. Escuchamos su comentario de hoy.
Muy buenos días, mi estimada Susana. Hoy quiero hacer un comentario acerca de la crisis interna por la que está atravesando el partido de Morena, sobre todo porque esta crisis ha ocupado en estos días la atención de los medios de comunicación, de columnistas, analistas y de gente interesada en la evolución de la política partidista en México. Sobre todo porque mucha gente creía que el partido que llevó a López Obrador a la presidencia podría convertirse en una aplanadora y en una opción diferente a todos los tradicionales partidos políticos para el 2021. Pero la realidad está demostrando que Morena arrastra algunos vicios que han caracterizado a los partidos políticos en nuestro país, como son la ambición del poder por el poder, el surgimiento de grupos o tribus, la lucha intestina, la exclusión de sus militantes y la antidemocracia hacia su interior. Por un lado está el conflicto entre los que se consideran fundadores del movimiento y los que acaban de incorporarse, pero también existe el conflicto entre los que se dicen de izquierda y los más moderados que vienen del PRI, el PAN o el PRD. Así pues, Morena se ha convertido en una especie de Frankenstein al cual hasta el mismo presidente ha insinuado abandonar si no se corrige el mal ambiente y los conflictos que se están generando entre sus propios militantes, quienes luchan por tener el control unipersonal del partido mediante prácticas antidemocráticas. Contrariamente a lo que está sucediendo en Morena, el denominado Frente por la Cuarta Transformación, que encabeza a nivel nacional el doctor Elías Miguel Moreno Brizuela, ha llevado a cabo cerca de 30 asambleas distritales en un ambiente de cordialidad, transparencia, pluralidad y respeto, en las que participan hombres y mujeres de ideología nacionalista y progresista que no comulgan ni con el neoliberalismo ni con el viejo régimen. Por eso el propósito del Frente por la Cuarta Transformación es convertirse en uno de los principales aliados del presidente de la República para llevar a cabo las transformaciones económicas, políticas y constitucionales que requiere el país en esta nueva etapa. Sobre todo, en un contexto en que el gobierno de López Obrador tendrá que enfrentar en el 2021 al bloque opositor de Futuro 21, que aglutina las fuerzas más retrógradas del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, cuyo propósito será recuperar el poder para regresar al régimen de corrupción, impunidad y privilegios de los últimos 30 años. Esperamos que Morena no se convierta en un obstáculo más que junto con la enfurecida oposición dificulten la transición y el logro de la cuarta transformación que pretende instaurar en México el actual presidente de la República. Por hoy es todo y aprovecho para enviarle también un saludo a todos los radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
Pues escuchó usted al doctor Javier Orozco Alvarado, ex rector del Centro Universitario de la Costa, con su comentario de hoy. Amigos del auditorio, pues nos vamos ya rápidamente con información también de aquí de la Radio Universidad de Guadalajara. Le recuerdo, hoy tenemos el Congreso de Diseño, ¿verdad? Este congreso que empieza justamente el día de hoy aquí en el Centro Universitario de la Costa. La verdad es que no se lo pueden perder todos los diseñadores, toda la gente que le gusta el Congreso de Diseño y Comunicación. 18 y 19 de octubre inicia hoy justamente. También les recuerdo el Congreso Internacional de Resiliencia, 24, 25 y 26 de octubre, para que ustedes estén pendientes. Y bueno, El programa usted lo puede ver en www.cuc.udg.mx, sobre todas las actividades que tenemos aquí en el CUC y el que usted, desde luego, forma parte de esta comunidad. Estudiantes y ciudadanos en general, se les recuerda que el domingo 20 es la carrera de los Leones Negros. Ya llegó el día y hay quienes no han pasado a recoger su kit de corredor. La entrega de kit de corredor es este viernes a partir de las 11 de la mañana, ya en una hora, viernes 18 de octubre, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Es en la sala de la noche de la Iguana, en el edificio de investigación. Viernes 18 y 19 a las 11 de la mañana, sábado 19. ¿Para qué? Para correr, trotar, caminar el próximo domingo 20. Desde ahí estaremos transmitiendo esta carrera de los Leones Negros. Queremos oír su rugido. Claro que sí. Y bueno, también déjeme comentarle que el Centro Universitario de la Costa conformará una red de servicios para la atención de la salud mental. Entre la comunidad universitaria se conformarán brigadas comunitarias para la atención de situaciones de crisis, incluyendo una red de servicios para la atención de la salud mental en el marco de la primera jornada para el trabajo de afrontamiento de crisis que se realiza del 17 y 18 de octubre en el Centro Universitario de la Costa. Se ofrecen conferencias, talleres de trabajo impartidas por el maestro en Ciencias de la Salud Pública, Francisco José Gutiérrez Rodríguez, jefe de Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, quien al ser entrevistado aseguró que es necesario crear una red de servicios para la atención mental. Vamos a escuchar.
Estamos aquí con motivo de tratar de iniciar una serie de trabajos, cuestión de cooperativa entre diferentes centros universitarios, con la idea de montar todo un sistema de atención a la salud mental de los universitarios. Aun cuando ya existen algunas acciones, lo que queremos es coordinar esfuerzos de capacitación, establecer en los programas de docencia unidades de aprendizaje sobre proyecto de vida, tratar de generar boletines informativos, generar algunos pequeños videos encaminados al sentido de la vida, capacitación con docentes para que puedan conocer las señales de riesgo suicida y conformar una brigada comunitaria que esté capacitada y certificada para diferentes tipos de situación de crisis.
Pues así es, amigos del auditorio, vamos a estar compartiendo con usted. Fíjese que yo tuve la oportunidad de participar, de ir a estas conferencias y la verdad que el maestro Francisco José Gutiérrez, mis respetos, porque una forma de abordar los temas, una dinámica, en fin, la verdad que son de las situaciones que se le agradece. Estar aquí en el Centro Universitario de la Costa, formar parte de la comunidad como estación de radio de la universidad, pero también de poder asistir a las conferencias, de poder asistir a los coloquios, de poder asistir a las exposiciones y, desde luego, esta conferencia por parte de quien es jefe del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Bueno, pues mis respetos, mantuvo el interés, mantuvo esta atención por espacio de 2 horas. Hubiéramos querido seguir con estas conferencias, hoy continúan y desde luego que le tendremos información. Nos vamos y nos vemos en la carrera de los Leones Negros el próximo domingo a las 8 de la mañana y en la unidad deportiva, ahí estaremos. Gracias a Jonathan Ríos, que va a estar transmitiendo a las 8 de la mañana. Así es. Sorry, a las 8 de la mañana. Vamos a escuchar tu rugido. Gracias. Roberto Hernández, gracias. Daniel Valencia, allá en la transmisión de redes sociales. José Isabel Gómez, que se nos va coordenada, ¿verdad? Gracias. Que tenga usted un excelente fin de semana. Quédese con la programación de Radio Universidad de Guadalajara y nosotros tendremos unos minutos de Todas las Voces Cuentan. Gracias. Excelente viernes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Transmite XHUGPV, 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, con 20.000 watts de potencia desde Avenida Universidad de Guadalajara número 203, Ixtapa, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara, Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Hola, soy Xochitl Hernández, originaria de Veracruz, y estoy orgullosa de mi lengua materna, el náhuatl. En México, más de 6 millones de personas hablamos alguna de las 68 lenguas indígenas que se tienen registradas. Porque la discriminación se enfrenta en comunidad, valora tu cultura y enorgullécete de tus raíces. Salgamos del closet. ¿Qué lengua hablas tú? Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
¿Sabías que en México existe una línea única para llamadas de emergencia? Sí, es 911 y es muy sencillo usarla. Si hay una emergencia por peligros de origen natural, marca 911. Si eres víctima o testigo de un delito, marca 911. Si necesitas atención médica urgente, marca 911. Es gratuito, 24 horas al día, los 365 días del año. Marcar el 911 puede marcar la diferencia. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Gobierno de México.